Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y llegando a la 1:07, saludamos en una nueva sección de cine a Mikel Navarro. Mikel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz viernes lluvioso, ¿eh? Vamos
feliz,
a ver cómo transcurre esta jornada.
Y feliz a ti, Día Mundial de la Radio, ¿eh? Que también formas parte de esto, Mikel.
Por supuesto, el 13 de febrero, el año pasado, además, di una charla sobre esto mismo, sobre el Día Mundial de la Radio, haciendo un poco, pues eso, balance y repaso por la historia de este apasionante medio.
Que no va a morir,
estamos enamorados
además,
de ello.
Que no va a morir.
Nunca, jamás.
Ni para atrás. Nos pondremos en medio, tú y yo, en todo caso. Que nos lleve antes a nosotros. Primera propuesta para este fin de semana, Mikel, Martí Supreme.
Martes Supreme, una de las películas que podemos decir más oscarizables del momento, digamos que tiene aroma ya de Oscar con Timothée Chalamet como máximo favorito, a tenor de los resultados de los recientes Globos de Oro, que ha ganado mejor actora con ese Globo de Oro, mejor actor, que siempre es el preámbulo a lo que después viene. Escuchamos el trailer y comentamos la película, que tiene sus luces y sus sombras.
Vamos.
Diga.
Hola, soy Marty Mauser, estoy en la Suite Real. Te vi ayer en recepción.
¿Y?
Es que nunca he hablado con una estrella de cine. Yo también actúo.
¿En serio?
Sí, ¿no me crees?
Yo, no.
¿Tú qué? ¿Qué?
¿Tienes el Daily Mail delante?
¿Ese eres tú?
Sí, el elegido.
Salgo bien, ¿eh? Let you stay
on, let you live right. Tengo un objetivo. Si crees que es una suerte, te equivocas. Tengo la obligación de lograr algo muy concreto y esa obligación implica un sacrificio.
Mi vida se desmorona, pero saldré de esta.
Si necesitas ayuda, puedo dártela.
Sé que cuesta creerlo, pero este deporte llena estadios en otros países. Es cuestión de tiempo que me veas en portadas de revistas.
Mikel, característico sonido de la pelota de ping-pong a la que tantas horas hemos metido, yo creo que todos.
Así es, porque la película es un biopic, es una película biográfica basada en hechos reales de su protagonista, Marty Mauser, que vivió una vida apasionante. Creo que es una vida que se le podía haber sacado mucho más partido de lo que se le ha sacado en la gran pantalla. Era un buscavidas, Marty Mauser, era un joven que se ganaba como podía la vida, había sido también tendero en la tienda de su tío de zapatos, en fin, que bueno, pues que se dedica de alguna forma al tenis de mesa, al ping-pong, y repasa un poco la vida de este joven descarado, insolente, con muchísima ambición y yo añadiría insoportable. Y desde luego le coges manía a Timothée Chalamet, que eso es buena señal, porque de algún modo, cuando no lo soportas en pantalla, es que está haciendo bien su papel.
Captar
precisamente
la atención,
¿no? De eso mismo, ¿no? De una persona con esa insolencia y jugando al ping-pong e intentando, un buscavidas del que no te puedes fiar del todo, ¿no? La película yo creo que opta, ¿no? Como bien digo, a ese Oscar a mejor actor. Pero bueno, tiene sus hombres. Como digo, sí que es cierto que echo de menos un poco más de dinamismo en algunos aspectos, incluso de profundidad, de haberse centrado todavía más en el ping-pong. Y creo que, bueno, pues que haciendo paralelismos con otras películas, salvando las distancias, con el propio Buscavidas o El color del dinero de Martin Scorsese, pues quiere hacer lo mismo o quiere hacer un amago de lo que es estas otras películas que he mencionado del mundo, del submundo del billar, ¿no? En este caso es sobre el tenis de mesa, sobre el ping-pong. Y bueno, veremos a ver. Timothée Chalamet, como digo, este año opta al Oscar y puede llevarse. La película, bueno, yo pienso que es mejorable, ¿eh? En todo caso, pues también recomendamos que se acuda a ella. Ha tenido 9 nominaciones a los Oscars, nada menos, y se ha llevado pues ese Globo de Oro a Mejor Actor y también, bueno, pues tiene también premios BAFTA, etcétera.
Hay que acudir antes de echar la siesta o después de echar la siesta, importante. ¿Te puedes quedar dormido?
No, para tanto, pero sí que da pena. A mí personalmente creo que se le podía haber sacado mucho más partido y más dinamismo. En algunos aspectos es un poco redundante y cae en aspectos que no... digamos que no sorprenden, ¿no? Hay que recordar que tiene una gran interpretación también de Winnie Paltrow, de Odessa Acción o de incluso el propio Abel Ferrara, que me gusta mucho en en esta película. La poca participación que tiene es bastante sobresaliente.
Siguiente, bueno, propuesta, idea para este fin de semana, Miquel. Me he visto el tráiler, ¿eh? de Send Help.
Hombre, Send Help, sí, Enviad Ayuda. Es una película atípica, es incatalogable, no sé cómo clasificarla.
Sí, es muy extraña, la verdad, el tráiler por lo menos.
Es muy extraña, porque por un lado puede ser una comedia, por otro lado aventuras y por otro un thriller. Y puede ser todo a la vez, porque creo que se desarrolla en tres partes diferentes que aglutina todos estos conceptos: la aventura, la comedia y el thriller. O sea que estaríamos hablando de una película multidisciplinar en lo que a género se refiere, cosa que es bastante, como digo, atípico. Bueno, la protagonista, Rachel Adams, es una mujer insoportable en su trabajo, que nadie, bueno, digamos atípica, que nadie la tole, o sea, la soporta, pero a la vez es una mujer muy inteligente. Esta chica está rodeada además de personas que no hacen muy bien su trabajo, porque es una mujer muy, muy trabajadora. Como digo, muy aislada en su mundo, una mujer solitaria, pero que, bueno, pues por una serie de casualidades, de causalidades, por así llamarlo, tiene que acudir a un viaje de trabajo con sus compañeros, con sus jefes incluso, en un avión. Ellos se burlan de ella, este avión tiene problemas y sufre un accidente. A partir de ahí, la supervivencia con su jefe y ella, únicos supervivientes, en una isla desierta. Y a partir de ahí, pues un abanico de historias,
de sucesos,
cada cual pues
de,
más sorprendentes.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad que llama la atención. Escuchamos un poquito el tráiler, Miquel.
Voy a ser muy sincero. Eres lista. Sé que se te dan genial los números, pero no tienes lo que hay que tener. Como ejecutivo, no te veo ningún valor, ninguno. ¿Me entiendes?
¿Perdona, qué?
Tenemos la fusión de Bangkok dentro de poco. Demuéstrame que me equivoco. Ah, Linda, antes de que te vayas, se me olvidaba. He recibido quejas sobre ti.
¿Quejas?
Malos olores.
No llores.
Abróchate el cinturón, pequeña zorra.
Y aquí empieza su andadura, yo creo, en la isla, ¿no, Miquel?
Eso es, ahí empieza la isla. Ella es una mujer, como digo, muy inteligente, está muy preparada, la subestiman, y es una mujer que tiene también una visión estratégica muy desarrollada, cosa que es algo muy importante. Además, se profundiza mucho acerca de eso mismo, de que hay que tener estrategia ante lo que pueda suceder, ¿no? Y estar preparados. La verdad que Rachel McAdams aquí está muy bien, me gusta mucho. Dentro de todo este abanico mejunje de géneros, igual lo más indicado, lo más acertado es calificarlo como una comedia negra. Yo creo que estaría bien, ¿eh?, decir que es una comedia negra, y que la película, por eso mismo, por ser atípica, resulta incluso sorprendente, cosa que hoy en día es bastante difícil, y recomendable, ¿no? Recomendable, una rareza que tenemos de recién estreno, ¿no? Es de hace un par de semanas, esta película.
30.
Send Help, eso es.
Y última película para la sección, Miquel, cuéntanos.
Bueno, pues mira, para última película os voy a recomendar una peli ya que tiene unos años, que tiene 12 o 13 años, que está disponible en Amazon, en Prime Prime Video, en la plataforma de Amazon, que se llama Blue Ruin. Blue Ruin es una película de corte independiente muy, muy profunda e incluso entretenida, que es una película por descubrir, ¿eh? A la película habla de un vagabundo que se llama Dwight, que vive en su coche, pero que tiene un pasado. Todo ello es por algo, ¿no? Vive en un destartalado Pontiac, que además es un elemento más de la acción, de este Pontiac azul, y deambula por la ciudad, sobrevive como puede, hasta que vemos que hay un motivo de ese desarraigo, ¿no? De al apartarse de la sociedad. Y es que un asesino mató a sus padres. Cuando él se entera de que ese asesino sale de la cárcel, se torna la venganza en algo desesperado. Yo creo que es una película muy interesante y muy recomendable, porque aborda precisamente eso mismo, la venganza, el perdón. Además también se ejerce como telón de fondo, la acción está en Virginia, en los bosques de Virginia, que siempre son lugares inhóspitos también que ayudan a introducirse en esta película un tanto oscura, pero que tiene incluso un final con regusto a perdón, ¿no? Yo creo que es una película muy interesante por descubrir y que está en la plataforma de Prime Video, Blue Ruin.
Escuchamos el tráiler un poquito, aunque es en inglés. I apologize for the mystery. He's going to be released. It's an awful thing he did to them. So, you're like in this. No sé, Miquel, si esto se podría dar en la realidad, si está basado en algún hecho. En Estados Unidos nunca se sabe, ¿no?
Eso es, nunca se sabe, porque son submundos de los que además nadie presta atención, ¿no? Llama la atención eso precisamente, ¿no? Que puede pasar lo que sea, que nadie le va a prestar atención, porque son personas, digamos, al margen de la sociedad. Hay que decir que se llevó muchísimos premios de corte independiente e incluso se llevó un premio en el Festival de Cannes. También, como digo, pues en otros premios, en otros festivales de independientes y muy interesantes. Incluso también se llevó un premio aquí en España en el Festival de Gijón. Bueno, película muy interesante, Blue Ruin, tal como suena, Blue Ruin, algo así como Ruin Azul, que hace referencia a ese vehículo que también tiene parte del protagonismo, ese viejo Pontiac.
Pues Miquel Navarro, con estas tres propuestas para el Día Mundial de la Radio, Marty Supreme, Send Help, Envía Ayuda y Blue Ruin. Miquel, nos vemos la semana que viene, gracias.
Nos vemos la semana que
viene. Buen fin de semana.
La semana que viene, buen fin de semana y con el paraguas en mano.
Joder, ya te digo, y durante muchos días, yo creo. Un abrazo, Miquel.
Adiós,
hasta luego.
Gracias.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 19 minutos. Llegamos de esta forma a la 1:20. Sigues aquí con nosotros en el Día Mundial de la Radio. La radio que no sería absolutamente nada sin vosotros, sin los oyentes fieles de COPE Navarra, en este caso. Gracias. Y en este día tan especial para todos nosotros, para los periodistas, en este Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, vamos a saludar a la voz de COPE Navarra y de Navarra también, quien estuvo desde el año 86 en los micrófonos azules aquí de COPE Navarra. No sé si dando o más de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 o hemos calculado incluso igual 10.000 informativos a sus espaldas. Saludamos a Maite Moro. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aparte de informativos, muchas más cosas, ¿eh? Porque yo ahí en COPE me dio tiempo, en más de 30 años que estuve, me dio tiempo a hacer de todo. Me dio tiempo a hacer programas, a hacer concursos, a hacer Radio Fórmula, también estuve en Cadena 100, vamos, que hice un poco de todo. Con lo cual, informativos fueron muchos, pero yo creo que más lo otro, porque estuve muchísimo tiempo haciendo programas, que en definitiva era lo que más me gustaba a mí, ese contacto más con el oyente y, bueno, pues, no sé, siempre me había me gustó más el tema de los programas, pero bueno, me gustaba todo en general, me gustaba la radio, algo que me venía de muy atrás, y tuve la gran suerte de poder dedicar mi vida a la radio, o sea, porque mi vida ha sido la radio, efectivamente.
Oye, hay mucha gente que seguro que te reconoce por la voz, pero que igual la cara ni te la ponía, entonces...
No, para nada. Entonces era imposible poner cara y casi menos mal, ¿no? Porque siempre, bueno, en aquella época también siempre había alguna mente extraña por ahí que se obsesionaba, ¿no? Con un locutor o con una locutora, ¿no? Y bueno, pues eso es verdad. Y supongo que ahora también pasa. Y claro, afortunadamente, como no te veían, pues no sabían quién eras, ¿no? Una vez que salías de la radio ya nadie sabía quién eras. Hasta que desde luego llegó la televisión, o sea, local me refiero, y bueno, ahí sí que alguien más me pudo, alguien me suele reconocer, de hecho todavía por haberme visto, ¿no?, en algún programa de Navarra Televisión, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la voz es lo que cuenta. Y también te voy a decir una cosa, no creas que por la voz, simplemente por la voz la gente me reconocía, porque cambia. Yo sé que cuando me pongo delante de un micrófono me transformo. Entonces, de alguna manera, la entonación, etcétera, no sé qué es exactamente, la forma de contar las cosas. Luego, cuando tú hablas en el tú a tú con tus amigos, con tu gente, con quien sea, lo haces de otra manera. Entonces, mucha gente que no te conoce, a lo mejor no te reconoce por la voz. Uh-huh. Hay quien sí, ¿eh? Pero bueno, tiene que tener un oído muy fino.
Maite, ¿cómo recuerdas las noticias más impactantes o de más relevancia que tuviste que dar a lo largo de 36 años?
Bueno, pues evidentemente no me acuerdo de todas, pero es verdad que yo cuando comencé estábamos en plena época de plomo, que se llama, ¿no? El terrorismo de ETA azotaba todos los días, o un día sí y otro, ¿no? A las mañanas escuchabas lo primero, a ver si oías algún ruido, porque normalmente los atentados solían ser por la mañana, entonces cuando oías algo que sonaba a explosión o a tiro, ¿no?, ya te preocupabas, y es que era cierto, hubo muchos atentados, se asesinó, me estoy refiriendo en el caso de aquí, de Navarra y de Pamplona, se asesinó a muchos guardias civiles, policías nacionales, militares, ciudadanos también, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, aquella vendedora de periódicos ahí en la calle Cortes de Navarra, que murió junto al banco, no recuerdo qué banco era el que estaba allí donde pusieron una bomba, bueno, aquel niño en la calle, la bajada de Javier, un niño de 14 años, que también murió tocando el timbre de su casa, le pegó una patada a lo que él creía que era un balón, pero era una bomba, ¿no? Bueno,
pues sí, muy, muy complicado de contar todos estos sucesos que cuentas. Maite, tenemos una sorpresita para ti.
Buenos días, Maite Moro, y feliz día de la radio. Nada, en este día tan especial, pues felicitar a la que ha sido la voz de COPE Navarra, la voz de Navarra, diría yo, de la Radio Navarra. Esa voz espectacular, no solo informativamente hablando, sino, por ejemplo, las cuñas de publicidad. Poca gente consigue estar a tu nivel. Y nada, y agradecerte todo lo que has hecho por todas las personas que hemos pasado por esa redacción de la calle Amaya. Personalmente, yo más que agradecida, porque hoy en día ocupo tu puesto gracias a todo lo que me has enseñado, me has corregido de muy buenas maneras, que no hay mejor aprendizaje que ese, y todo ese legado que has dejado. Así que, Maritere, feliz día de la radio.
¡Qué puñetera, Esther! Muchas gracias, de verdad.
Esther García saliendo de la peluquería como buen aprendiz los viernes, ¿no?
Sí. Claro, los viernes se va a la peluquería, ¿no? Pues un abrazo muy fuerte para Esther. La verdad es que yo he compartido muchos momentos buenos y malos también con ella, ¿no? Y es verdad, hemos conseguido al final ser no solo compañeras, sino amigas, ¿no? Porque nos hemos llevado muy bien y efectivamente ha sido una buena alumna, vamos a decirlo así. Y yo he estado encantada de enseñarle todo lo que podía y todo lo que yo buenamente podía y sabía, ¿no? Y de verdad que ha sido una alegría enorme el haberme encontrado durante varios años además con ella en la emisora, incluso esos últimos años famosos del COVID, de la pandemia, con los que yo acabé mi vida profesional, que vamos, que empecé con terrorismo, digamos, y acabé con la pandemia, que fue muy duro también para una periodista como yo, o para cualquiera en general, ¿no? Y para la radio en concreto, pues era muy, muy difícil estar dando ahí todos los días cifras de muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya salimos de aquello, vamos a pensar en el futuro y vamos a pensar en positivo, en fin. Tal y como están las cosas, no es muy bueno. O sea, lo de pensar en positivo es complicado, pero yo creo que sí, que hay que pensar en positivo.
¿Este medio va a morir con todo lo de la IA o no? ¿O hay que ser positivos?
No, hay que ser totalmente positivos. O sea, antes se decía, cuando aparecieron los vídeos, la televisión, hay una canción, de hecho, el vídeo mató a la estrella de la radio, no, para nada. La IA va a ayudar, efectivamente, lo está haciendo ya a todo el mundo, tecnológicamente también en lo que es la automatización, en las tareas técnicas de la radio, pero siempre con una persona aportando su voz, su emoción, su credibilidad. Y la radio, pues no, yo creo que no va a tener nunca fin. Será de otra manera, más fácil, más difícil, no lo sé, pero las personas van a estar ahí siempre, y la radio yo creo que no va a morir para nada.
Maite Moro, voz de COPE Navarra desde el año 86 y hasta el año 2022, 36 años y miles de programas. Maite, muchísimas gracias y feliz día de la radio.
Muchísimas gracias y también a vosotros, y que lo disfrutéis y trabajando como suele ser habitual en estos casos. Gracias, un abrazo.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Este sábado, de 10 a 2, acércate al mercado de producto local del Bosquecillo de Pamplona, Iruña. Alimentos de venta directa, artesanales, ecológicos y otros oficios de la mano de las propias personas productoras y elaboradoras. Organizado por Intia, Cepaen, Bicilur, Asociación de Alimentos Artesanos de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, Iruña.
Catering del restaurante Uslaer. Te toca encargarte de un catering y tienes dudas para hacerlo. No te compliques y acierta seguro con el catering del restaurante Uslaer. Cocina de calidad para todo tipo de celebraciones. Convierte tu evento en una experiencia Uslaer. Dinos dónde y cuántos sois y nosotros lo hacemos todo por ti. Consulta nuestros servicios en uslaer.com. Catering Uslaer. Tú disfruta, nosotros lo preparamos.
Para los amantes del buen comer, Jamones Romero. Este San Valentín, un detalle para conquistar corazones y paladares exquisitos. Eso es San Valentín, Jamones Romero. Visita tu tienda más cercana o entra en nuestra web jamonesromero.com.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gummies de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Harto de ser un peatón? ¿Harto de comerte atascos en tu viejo y aburrido Buga? Entonces ven a la sexta Expo Flexicar en el Navarra Arena de Pamplona. Más de 3.000 metros cuadrados llenos de coches, ofertas especiales, hasta 3 años de garantía y no pagues hasta mayo. Te esperamos del 12 al 15 de febrero.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y media. Tenemos que lamentar un fallecido por accidente vial en Navarra. Un hombre de 73 años ha fallecido tras sufrir una salida de vía y chocar con un edificio en la NA-134 en Tudela. El siniestro se ha producido cuando el coche en el que circulaba el fallecido se ha salido de la vía y ha chocado contra un inmueble situado a la altura del kilómetro 10 de la carretera, como digo, NA-134 en el eje del Ebro, en Tudela. Según informa SOS Navarra, el centro de gestión de emergencias ha recibido el aviso del siniestro a las 10 y cuarto de este viernes 13 de febrero y ha movilizado a efectivos de bomberos del parque de Tudela hasta el lugar, además de una ambulancia de soporte vital avanzado, patrullas de seguridad vial de la Policía Foral de Tudela. Efectivos de bomberos han intervenido para liberar al conductor y único ocupante del coche, que se encontraba atrapado. A continuación ha sido trasladado en ambulancia medicalizada, como digo, al Hospital Reina Sofía de Tudela, donde ha fallecido. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de la Comisaría de Tudela investigan ya las causas y la dinámica del siniestro.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y a un minuto para llegar a la 1:33, te cuento que agentes de la Policía Foral de Navarra, adscritos al Grupo de Prevención y Atención de la Comisaría de Elizondo, detuvieron el día 11 de febrero de madrugada a un varón de 26 años por un delito de tráfico de drogas al ser sorprendido con 14 kilos de marihuana en un control de tráfico. Y hoy, día 13 de febrero, hoy sí es un buen día para donar sangre. Te preguntarás si duele, pues yo te digo que no, que es un pinchacito de nada con el que puedes salvar muchas vidas, merece la pena, de verdad, sin duda. Es muy cómodo, pide tu cita e infórmate en adona.es o en el teléfono 848 42 24 90, porque todos los días son días de donar sangre. Y llegamos ahora a la 1:33, comienza El Espejo con Javier Leoz y Alberto Sanz.
Estás escuchando
COPE Navarra. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes a todos. ¿Cómo va la vida? Bienvenidos. Sigue lloviendo y cómo llueve, pero no con esa contundencia del sur en España, a los cuales, por cierto, desde aquí mandamos muchas cosas, nuestro abrazo solidario y, por supuesto, nuestra oración. ¿Quién decía que el agua no es bendición? El agua es bendición y muchas cosas más, que se olvidan el pantano Yesa y Toy, que están hasta rebosar, pero que luego en verano nos acordaremos de que Dios es bendición a través del agua. Sigue adelante este tiempo de invierno, en sus últimos compases, porque el mes que viene, marzo, tiempo de javieradas, asoma la primavera en Navarra. Y como no, lo más importante, asoma ya el próximo miércoles, el miércoles de ceniza. Sí, el día en que inclinaremos la cabeza y diremos que algo en nuestra vida como que no va bien, como que necesitamos un toque de arriba. Y saldrá lo mejor de nuestra fe hacia afuera, porque lo vivimos por dentro. La expresión religiosa, la tradición, etcétera, etcétera. Hay una estrella en ti. Y mientras tanto, este próximo fin de semana van muriendo los carnavales, aunque nos queda el histórico de Lanz. Aunque yo digo siempre que toda nuestra sociedad está en permanente carnaval todo el año. Y que aunque algunas máscaras y disfraces salgan estos días, incluso algunos históricos en Navarra, y muy bonitos, los recojamos, veremos cómo otros siguen durante el año empeñados en disfrazarse de poder, de arrogancia, de falta de respeto, oyendo innecesariamente las convicciones o deseos de los demás, que se lo digan a los 43 profesores de religión de Navarra. Eso sí, hay dinero para 143 cargos, pero no hay dinero para 43 profesores de religión. Y eso ya no es carnaval. Eso es encarnizar y enconar una sociedad que necesita un poco más de paz y un poco más de convivencia. Qué pena que algunos no den el ejemplo que debieran. Pues eso, viven en permanente carnaval. Nos vamos. Hoy es Espejo de la Iglesia que camina en Navarra. Al control de sonido está mi amigo Víctor Castillo. A mi izquierda, Alberto Sanz.
¿Qué tal, Javier?
Alberto Sanz, que por cierto, hoy Osasuna.
Sí, hoy tenemos partido de Osasuna contra el Elche a las 9 de la noche. Nuevo partido lejos del estadio del Sadar. Pero eso sí, la oportunidad de ganar la tercera vez consecutiva. Ojalá el gran Ante Budimir, que lleva 4 partidos marcando, lleva 5 goles en 4 partidos, pues pueda seguir ampliando su racha.
A San Fermín lo pedimos. Hoy en este día, ya saben ustedes que el miércoles que viene comienza la Santa Cuaresma. El gobierno no dirá nada, ¿eh? Si estuviésemos en el Ramadán, sí, pero nosotros lo decimos, sí, sí. A una gran mayoría de los 40 y tantos millones de españoles, la gran mayoría celebramos la Santa Cuaresma. Que se lo digan a los de Sevilla, que están contentos por ahí abajo, no solamente por el agua. Bueno, que está conmigo por aquí, cómo no, Marimar Ganuza. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Priora de la Hermandad de la Pasión del Señor. Y Raquel Videgain, también miembro, vamos a decirlo así, de la Junta de la Hermandad de la Pasión. ¿Y por qué? Pues porque hoy Alberto les ha invitado a venir, como todos los viernes, a esta entrevista, que en este caso es para la Hermandad de la Pasión del Señor, y muy especialmente un guiño a las Hermanas de la Soledad. Sí, esa Virgen que ustedes tanto visitan en San Lorenzo y que tantos milagros hace, no ella, el de arriba, pero por intercesión de ella. Alberto, para ti.
Estamos con Marimar Ganuza, priora, primera prioria de la Hermandad de la Pasión del Señor en sus 138 años, y con Raquel Videgain, su priora. Lo primero, ayer tenía lugar esa rueda de prensa, lo contábamos aquí en COPE, con motivo de las obras en la sede de la Hermandad, pero no sé si nos podéis explicar qué objetivos tiene en esta nueva etapa la Hermandad.
Bueno, pues ahora mismo efectivamente es una nueva etapa con una nueva Junta de Gobierno. La novedad está siendo el que yo sea la primera priora, pero espero que sobre todo acabemos poniendo en valor el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de la nueva junta que hace unos poquitos meses se ha puesto en marcha. ¿Nuestros objetivos? Pues bueno, en primer lugar queremos mantener, la idea es mantener el legado que hemos recibido, el patrimonio. Por un lado el patrimonio de fe, el patrimonio artístico y el patrimonio cultural que tenemos. Entonces queremos y debemos conservarlo y si se puede enriquecerlo. Ese es un poco nuestro objetivo primero. Después, pues bueno, pues tenemos muchas ideas, muchas ganas y a partir de ahí iremos viendo.
¿Qué obras se han realizado en ese lugar que podemos decir que es pues un auténtico museo de la Semana Santa de Pamplona?
Bueno, pues a partir de unas filtraciones que llevábamos tiempo sufriendo en el techo de la sacristía, nos dimos cuenta que el problema era mayor, que el edificio tiene ya sus años, necesitaba una revisión y ya pues nos lanzamos a acometer, no digo que ha sido una obra integral, realmente nos quedan cosas pendientes, pero por lo menos sí que dejamos el edificio bien para tiempo, a falta de algunas cositas que se irán haciendo poco a poco. Hemos revisado el tejado, se han renovado los canalones y las bajantes. Luego tenemos un patio que linda con el convento de la Providencia, y entonces ahí es donde estaba realmente centrado el problema de la humedad, una tela asfáltica. Entonces ahí es donde hemos hecho un trabajo importante, se han renovado unas ventanas. Y luego ya, pues aprovechando que estábamos en eso y realmente recogiendo una idea que ya veníamos trabajando de atrás, lo que hemos hecho ha sido intentar transformar un poquito el oratorio sin una gran inversión. La inversión se nos ha ido más en el tema de las humedades. Y entonces hemos creado, a partir y aprovechando que teníamos dos imágenes que se quitaron en su momento del paso de la cruz a cuestas, que son dos imágenes de Rius, que tienen más de 100 años, pues hemos creado un calvario con un diseño eusiano. Realmente EUSA, Víctor EUSA, tiene en la hermandad una parte interesante de obra. Tenemos el edificio, que lo construyó él. Luego tenemos cuatro andas de pasos, además del de la Dolorosa, que las andas de la Dolorosa y una parte importantísima de su ajuar material se custodia en la hermandad todo el año. Y entonces lo que quería también, vamos, queríamos poner un poquito en valor esos pasos, porque otros tenemos con el estilo castellano, pero realmente el estilo de EUSA es una estética propia, que realmente son los pasos propios de la Hermandad de la Pasión de Pamplona. Y queríamos aprovechar un poco para que nuestro local se convirtiese en un oratorio y darle un poco contenido también, ¿no? Que no solamente sea el ver un museo de pasos, sino que también sea pueda ser un lugar de oración y de recogimiento. Uh-huh. Ese es un poco nuestro objetivo.
Uh-huh. En estos días, 32 días en Pamplona, parece que se ha abierto la mismísima ventana del cielo con tanto agua. Ahora se abre la ventana de Juan Echenique.
Me ha llamado poderosamente la atención que un pueblo hoy día tan pequeño como San Martín de Urs, que cuenta con apenas 300 habitantes, tenga tres iglesias: la ermita de San Miguel, la iglesia de Santa María del Pópulo y San Martín de Tours, que es en la que hoy nos vamos a detener. En un artículo publicado en National Geographic se refieren a ella como una iglesia románica que esconde una cripta excepcional. Y la verdad es que así es. La iglesia románica de San Martín de Tours se levantó en el siglo XII, aunque su aspecto actual es el resultado de añadidos y reformas que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el porche que hoy vemos, que en realidad sustituye a la antigua torre medieval que se construyó cuando las iglesias, además de iglesias, también eran fortalezas defensivas. Y sin embargo, hoy el porche pues es un perfecto mirador del paisaje precioso que rodea a esta iglesia. San Martín de Tours es una de las iglesias con más encanto del románico navarro y, como decía, también un excelente mirador. Nos llaman la atención las dos portadas del templo, una meridional románica y la otra occidental, que también es románica y que está muy bien trabajada, con varias figuras que nos dicen que fueron elaboradas por el llamado maestro de un castillo, uno de los escultores que mayor éxito tuvo allá por el siglo XII. Si accedemos al interior, nos llama la atención la pila bautismal, que es una pieza excepcional en Navarra, una talla de la Virgen de la Leche del siglo XIV, el retablo en el que está San Martín vestido de obispo en la hornacina central, o el altar, que tiene tres ventanas. Pero, como decía, sin duda, lo que menos llama la atención es la cripta medieval, la parte, digamos, más puramente románica del templo y a la que solo se puede acceder a través de una curiosa escalera de caracol. Si quieres visitar esta iglesia, se puede visitar, es visitable los sábados, domingos y festivos por la mañana y por la tarde. Por 3 euros, como digo, se puede visitar y merece la pena.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Miércoles de ceniza, el próximo miércoles con el traslado del Cristo alzado. Luego hablarán también de eso y están con nosotros la nueva priora de la hermandad, Marimar Ganuza, y también miembro de la Junta, Raquel Vitegain. Seguimos con esta entrevista.
Y seguimos con la entrevista y podemos hablar de que comienza la cuaresma el próximo miércoles de ceniza, como decía Javier. No sé si os podéis explicar un poco con qué acto especial.
Bueno, pues como tradicionalmente se iniciará la cuaresma de Pamplona con la procesión del traslado, mejor dicho, no procesión, el traslado del Cristo alzado a la catedral. Irá acompañado de la comitiva tradicional, siempre... es un traslado que procuramos tenga un aire discreto. Se le llamaba la procesión del silencio, y entonces irá el paso acompañado de nuestra banda de tambores, los niños, y bueno, también hay adultos. un grupo de romanos y luego iremos la Junta de Gobierno. Es un acto muy tradicional y muy esperado, sencillo.
Llama la atención, y además mucho, el concierto de San Agustín, de la banda de la Hermandad. ¿Cómo surgió esta idea?
Bueno, pues estamos muy contentos porque realmente nuestras dos bandas, tanto la de viento como la de tambores, se están consolidando y son una de nuestras riquezas porque están formadas por miembros de la Hermandad, jóvenes, mayores, menos jóvenes. De hecho, por ejemplo, en la banda de viento tenemos abuelo, padre e hijo. Y bueno, pues es una de nuestras riquezas. El concierto, como digo, se van consolidando. Estuvieron ensayando villancicos y entonces pensamos en hacerlo abierto. Nuestro local estaba todavía en obras. San Agustín está colaborando generosamente con nosotros. Agradezco a don Pello el cariño que nos muestra y su disponibilidad. Y entonces decidimos hacerlo ahí y además aprovechamos, como digo, para hacerlo abierto y aprovechamos a invitar a las hermanas de la Providencia. Miembros de la hermandad fueron a recoger a hermanas que están en silla de ruedas para poder acercarlas, lo agradecieron mucho. También vinieron sacerdotes del Retiro del Buen Pastor y bueno, y hubo mucho público, estuvo francamente bien y nos metió un poquito en el ambiente navideño. Fue un regalo que nos hizo la banda a la hermandad y a los que quisieron compartirlo con nosotros.
De los actos para la próxima Cuaresma y Semana Santa, no sé si hay algunas novedades que podamos destacar.
Bueno, pues podemos empezar, que ahora os comentará más en detalle mi compañera Raquel, podemos empezar que este año va a ser especial porque celebramos concretamente el día 6 de marzo, lo haremos con una gran celebración en la catedral. Celebramos los 100 años de la incorporación de la mujer a la hermandad. En estos tiempos que se habla tanto de feminismo, decir que una hermandad masculina hace 100 años acogió y creó un grupo para las mujeres, pues habla mucho de la grandeza, ¿no?, de nuestra hermandad ya entonces. Luego ha habido un recorrido, lógicamente, hay que ponerse un poco en el contexto de la sociedad en esos momentos. Primero fue la incorporación, en las procesiones las mujeres no podían salir, pero buscando en las actas encontramos que en 1989 ya la mujer se incorporó plenamente a la hermandad a través de, bueno, mediante la incorporación de 3 mujeres ya a la Junta de Gobierno. Ahora ya, pues, la integración es plena, trabajamos codo a codo. Y entonces queremos celebrar ese centenario con, bueno, yo creo que merece una gran celebración. Haremos una misa en la catedral que celebrará don Florencio. Queremos homenajear a la catedral, al cabildo, a través de su deán don Carlos Ayerra, al que agradecemos muchísimo el cariño y la colaboración que siempre nos presta, a San Lorenzo, a través de don Javier, y a San Agustín, porque realmente la vida en estos 100 años de las Hermanas de la Soledad, la devoción a la Dolorosa y su culto han girado alrededor de esos 3 templos, ¿no? Entonces queremos hacerles un reconocimiento en un acto sencillo. Intervendrá la cofradía de San Saturnino interpretando la canción propia del traslado. En esa misa va a cantar el coro de San Lorenzo también. Bueno, queremos que sea algo dentro de nuestro entorno, ¿no? San Lorenzo, San Saturnino, Catedral, San Agustín. Pues queremos que, intentando darle un aire sencillo, pero que sea un día grande. Y, por supuesto, invitamos a hermanos, hermanas, porque aunque decimos que es de las hermanas, realmente la fiesta es de la hermandad, porque la grandeza ha sido de los hombres y mujeres que formamos la hermandad. Entonces es un día de todos. Y invitamos a todos a que acudan a la catedral el viernes, día 6 de marzo, a las 6 de la tarde.
Raquel, con esos 100 años de las Hermanas de la Soledad, cuéntanos qué estáis preparando y amplíanos un poco de información.
Bueno, la verdad que nuestra idea era empezar el día 6, pero se va a empezar el día 3 de marzo con la Misa de la Escalera, ya que tenemos que agradecer a don Javier Leoz que, aunando los dos grandes devociones de Pamplona, se una a nuestra celebración poniéndonos bajo el capótico de San Fermín. El día 3 haremos la Misa de la Escalera, el día 6, como ha comentado Marimar, haremos la solemnidad de la Misa del Centenario y vamos a abrir ese centenario hasta marzo del 2027, que será nuestra clausura. Uh-huh. Los actos, al llegar la cuaresma, bueno, pues tenemos que dejar un poco paso a esa cuaresma y no podemos meternos con una inmersión en el centenario, y entonces se trasladarán luego a septiembre, alrededor de la fecha del 15, que es la Virgen uh-huh. Dolorosa, y ahí haremos una serie de conferencias, de conciertos, bueno, una serie de actos que iremos promocionando y publicando, y que poco a poco lo iremos también trabajando todavía. Siempre haremos también una exposición con todo lo que tenemos del ajuar de la Dolorosa, en lo que, porque es lo que va a suscitar más interés, ¿no? Sus mantos, los mantos que la Dolorosa tiene, que sí. se van a pedir al Ayuntamiento de Pamplona para esta ocasión. Y también en relación con todo este centenario, con todas estas hermanas, hemos retomado los viernes en el Rosario de la Parroquia de San Lorenzo, se ha retomado las velas de la Dolorosa, que es que hermanas acompañan a ese rosario y acompañan con la parroquia a hacer algo en la capilla de la Dolorosa. La verdad que ha sido gran éxito, ha habido muchísima participación, todos los huecos que teníamos ya como de aquí a septiembre se han ido adjudicando y la verdad que estamos muy contentas, ¿no? También, bueno, habrá alguna sorpresa más, bueno, iremos viendo, ¿no? Uh-huh. Que podemos ir buscando para que todo este año sea una representación importante de las hermanas.
Uh-huh. Raquel, ¿y cuántas hermanas pertenecen y cuáles son un poco sus labores? ¿Qué hacen?
Bueno, ahora mismo un tercio de los hermanos que hay en la hermandad, unas 1.000 personas, somos unos 3.000, 1.000 personas somos mujeres. Nosotras es verdad que nos encargamos de todo lo que es el tema de la Dolorosa, de todo lo que es su limpieza, su ajuar, su vestimenta. Somos las personas que nos encargamos de que todo eso, durante todo el año, esté a punto. Las flores que tiene la capilla, bueno, vamos un poco dejando, hay muchas hermanas que quieren colaborar, hay mucha devoción a la Virgen Dolorosa, con lo cual es algo que se hace con mucha devoción, pero también con mucho entusiasmo, ¿no?, por parte de las hermanas.
Y para terminar, Marimar, ¿qué actividades, además de las que habéis señalado, están pensadas de cara a la Semana Santa o el próximo curso?
Bueno, la Semana Santa, la verdad es que en la Hermandad de la Pasión no tengo aquí a mano nuestro calendario y nuestra agenda, pero está repleto. Entonces, con lo que tenemos habitualmente, ya prácticamente se puede decir que está cubierta la Semana Santa tradicional. Nosotros seguimos trabajamos todo el año, ahora es cuando más se nos ve, para que Pamplona siga teniendo su experiencia de fe, para que la fe salga a la calle, siga saliendo a través de los tiempos. Y entonces los actos, pues tenemos los tradicionales, las siete palabras, el acto de oración de Jueves Santo, la procesión del Santo Entierro, que espero estrenarme sacándola, porque uh-huh. los dos últimos años a Luis Javier Fortuna, al exterior, pues no le ha permitido salir en esta procesión. Y luego, por supuesto, también la vestición de la Dolorosa, que es algo que Pamplona espera, y luego el traslado, que estamos trabajando, todavía no está cerrado, y bueno, hay que seguir rematando, aún queda un poquito de tiempo, pero llevamos un tiempo trabajándolo, visionando vídeos, porque lo que queremos, y queremos primar no solo en el traslado, sino en todos nuestros actos, son públicos, y entonces hay que buscar la seguridad. El traslado además se caracteriza porque generalmente siempre sale, llueva o no llueva, y entonces las inclemencias meteorológicas pues queremos que nos afecten lo menos posible. Es un acto que creó la hermandad en 1919, lo hemos trabajado siempre con mucho cariño. Estos últimos años es una maravilla la acogida que tiene,
Vemos, por ejemplo, que en la zona de San Saturnino, donde canta la cofradía, se ha creado ya un momentico de los que solemos, que nos gusta crear en Pamplona. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, una de las cosas que vamos a, bueno, que hemos propuesto a partir de ahí, hay unas cuantas más, será que la cofradía se traslade a cantar a la plaza del ayuntamiento. Entonces, a partir de ahí, pues seguiremos trabajando. Algunas cosas se notarán, otras menos, pero por supuesto nuestra idea es mantener la esencia de todo. Vamos a buscar la sencillez y ya os iremos contando, iréis viendo, porque el trabajo es abundante.
Cerramos esta entrevista sobre la Hermandad de la Pasión con Marimar y con Raquel. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros y felicidades a la COPE, que hoy os he oído a la mañana, que es el día de la radio.
Correctos.
Así que nos unimos a las felicitaciones.
Agenda de arzobispo, hasta donde podamos. Alberto.
Vamos a destacar la audiencia de nuestro señor arzobispo con el Papa este pasado lunes. Fue recibido en el Palacio Apostólico y entregó tres símbolos. Uno referente al mundo penitenciario, un pañuelo rojo y la efigie de San Fermín. Además, le invitó al Papa a visitar Javier como buen peregrino.
El sábado presidió la reunión del Consejo Diocesano por la mañana en el Seminario de Pamplona.
Y el sábado por la tarde se trasladó hasta Murchante para presidir el funeral por el sacerdote Isidro Sánchez, fallecido a los 80 años. 30 años estuvo en la localidad desde que se fue en 1996 de San Adrián.
El día del enfermo, el día 11, en la parroquia de San Lorenzo, y eso que quedan chuzos, pues la parroquia se llenó, presidió la misa y les dijo una frase muy bonita. El gran milagro de ir a Lourdes o acercarnos a la Virgen no es el curarnos físicamente, sino que cuando no estamos curados somos más fuertes por la vitamina de la fe. Ámbito diocesano, Alberto.
Vamos con esas otras noticias, como por ejemplo el pasado sábado a las 5, el vicario general presidió la jornada de vida consagrada en la catedral. Celebraron el abad de Leire, el vicario de vida consagrada Jesús Galdeano, y participaron cientos de religiosos y religiosas.
El sábado en Cristo Rey, don Santiago Cañardo confirmó a 28 adultos de diversas nacionalidades. Perú, España, Colombia, Ecuador, Cuba, Bolivia, Rumanía y Venezuela. ¿Quién ha dicho que la Iglesia va menos?
Y vamos con otro país, porque la delegación de Malta en Navarra celebró el 7 de febrero su fiesta de Candelaria en Cizur Mayor. Presidió la misa José Luis Morras, capellán de la Orden, y asistieron numerosos miembros de la Orden.
En Tudela también se celebró en el barrio de Lourdes, iglesia por los jesuitas, la misa y procesión de Lourdes. Mucha gente, muchos cientos de tudelanos, celebrando también la Virgen de Lourdes. El vicario episcopal presidió.
Y tal y como hemos ido contando, este próximo miércoles comienza la cuaresma con el traslado del Cristo alzado desde la Hermandad de la Pasión en Pamplona hasta la catedral. Además tendremos misa presidida por el arzobispo.
El domingo a las 12 se inaugura el oratorio recientemente remodelado de la Hermandad de la Pasión y, atención, muy importante, miércoles de ceniza, tiempo de conversión. Y hoy a Osasuna le deseamos todo lo mejor.
Ojalá tengan suerte.
Adiós Raquel, adiós, 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 adiós Marimar.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 58, a punto ya de llegar a las 2 de la tarde. Te cuento que a lo largo de la semana la policía foral ha detenido o imputado a 35 personas por diferentes delitos. De ellos destacan 6 personas detenidas por delitos de lesiones tras peleas en el ámbito nocturno. Por otro lado, otras 5 personas, todos ellos varones, fueron detenidas por diferentes señalamientos de detención de distintos juzgados nacionales. De estos últimos, sobre uno de ellos pesaba una orden de ingreso en prisión que se hizo efectiva en el momento de la detención. También se han interpuesto un total de 192 denuncias penales en las diferentes oficinas de atención de la policía foral, 35 de las cuales eran motivadas por delitos de hurto, 25 delitos de daños y 31 por estafas con tarjeta de crédito. Y ahora sí que sí, llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa, como siempre con Pilar García de la Granja en este Día Mundial de la Radio.